Bienvenidos de regreso a todos los que nos escuchan, nuestros miles y miles y miles de radioescuchas. Bienvenidos a Globo Sports Podcast para el tercer capítulo de la segunda temporada. Hoy vamos a hacerles una guía del fantasy, de los jugadores que hay que tener bajo nuestra lupa, jugadores que van a ir apareciendo en los waivers, jugadores que por los que tienes que tradear, los mejores jugadores, los peores jugadores y las mayores sorpresas, tus league winners para, en cada posición. Los vamos a platicar nosotros, que claramente somos expertos. Cavani y yo hemos ganado muchas ligas. Pochelli siempre ha estado muy cerca de ganar ligas. Entonces, les vamos a dar un poco la guía. ¿Cómo están, Cavani,
Yo estoy muy bien, Bucher, esperando a que Pochelli hable de uno que quiere ser caballeroso, decente y darle la palabra al Pocho antes de que se encabrone. Y
Pochelli?
resulta que se queda silente, mudo. ¿Cómo estás, Pocho? ¿Ya?
Ay, estoy bien, estoy bien. Emocionado de un capítulo más. Tenía problemas técnicos, por eso no podían escucharme, pero bien, listo para este capítulo. Emocionado
Hablando de
de
un
que ya empezó el
capítulo,
fantasy.
¿vas a ganar? Hablando de un capítulo más, ¿viste cómo el Butcher de manera surrepticia no, nos clavó ahí que solo iban a haber 200 cuando habíamos hablado de 2000 capítulos? Y de forma surrepticia el Butcher dijo, sí, van a ser ahora 200, ya está haciendo las maletas, Pocho, hay que aprovecharlo
No,
mientras
tú
tenemos.
sabemos que nos va a dejar en cuanto pueda.
Tiene
Entonces
fecha de
tenemos que
caducidad.
aprovechar al Butcher para levantar y en cuanto se vaya ya ni lo necesitamos. Traemos a su refuerzo, traemos al viejo o algo así.
Sí, el dúo dinámico, exactamente. Y el Butcher.
Está bien, está bien. Los
Dale,
6.000
Bocher.
capítulos, 6.000 capítulos si quieres.
Lánzalo, Bocher,
¿Qué pasó, Pocho? ¿Le vas a ganar una liga ya por fin o no?
Pues creo que te olvidaste que ya les gané una vez en
Pero
una liga que estábamos,
es de chocolate, bro.
como quieras, estábamos los tres, fue mi debut y les gané la segunda temporada, llegué a la final y lamentablemente la perdí contra
Fue
Carl.
la que
La
ganamos tú y
primera le
yo.
gané, sí,
Fue
la
la que
primera le
ganamos
gané
tú y
al
yo que el
Butcher.
Butcher decidió desaparecer como comisionado, ¿no? Que se ardió. Lo mismo que quiere hacer con este
Exacto.
programa hizo con esa liga.
Exacto.
Le ganamos dos ediciones, se ardió, la cerró, dijo a la chingada. Y ahora lo mismo
Además,
que quiere
el
practicar
Butcher
con este programa.
muy hablador que ha ganado ligas en las que yo estoy, no ha ganado una sola y hemos estado en varias. No ha ganado una sola, yo ya gané esa, tú ganaste la del siguiente año y el Butcher nada. Entonces,
Bueno,
no estoy
su
hablador.
defensa
Y
sí
viendo
ganó
mis
una en la que
drafts.
estamos, sí ganó una en la que estamos juntos, Pocho.
Ah, tú.
Y curiosamente, fíjate nada más lo que le pasó al Butcher, ¿eh? O sea, la ganó creo que con la onceava selección el año pasado, y este año le tocó la primera selección, sintió la presión terriblemente, y hizo un draft esperpéntico, terrible, caótico, un auténtico pandemonium.
Classic Butcher.
Y yo no veo cómo
Este
vaya a
año se ve
levantar ese.
complicado.
Trae una estrategia muy agresiva el Butcher. Muy agresiva. Pero bueno, hay que jugar para ganar, ¿verdad, mi Butcher?
Sí, caray. Hablemos ya de ustedes, de la liga de nuestros fans, de nuestros radioescuchas, las nuestras. Empecé presumiendo y acabé siendo exhibido. Pero bueno, ¿con qué empezamos? Empezamos quarterback, running back, wide receiver. Empezamos como se hace en el draft. ¿O empezamos de arriba para abajo? ¿Empezamos con los quarterbacks?
Llevémoslo por orden, de
Excelente.
arriba
Pues
para abajo.
les vamos a dar un poco de una guía. ¿Quiénes son los mejores quarterbacks? Claramente pues, está Mahomes, está Jalen Hurts y está Josh Allen, que son los tres primeros que se van en todas las ligas. Pero indaguemos un poquito más. Si tú quieres, si tú drafteaste un poco más tarde, si todavía estás buscando un quarterback para tu liga, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué es lo mejor que vas a encontrar? Cochelico, ¿tú qué crees que sea un buen pick con mucho valor dentro de los corebacks?
Mira, yo tengo uno que igual estoy aprovechando que ya vimos la semana 1 del americano y que nos sorprendió, no sé si a todos, pero a mí me sorprendió. Es un quarterback que lo hemos dicho miles de veces, si está sano, si está sano, si está sano, si no se pega en la cabeza, entonces dependerá mucho eso. Pero lo de Tua a mí me pareció muy bueno la temporada pasada, la arrancó así como arrancó este. Entonces si logra deshacerse del balón a tiempo, no arriesga su físico. Si encuentra a Tyreek Hill que va a aplicar la de Mahomes, que ya le está aplicando él, fuck it, there's Tyreek Hill somewhere. Con eso, yo creo que Tua va a ser un jugador de muchísimo valor. Y como dices, no es de los primeros que se estuvieron agarrando en el fantasy. De hecho, en algunas ligas todavía lo pudieron agarrar en waivers, a mí me la ganaron hoy porque no fui de los porque no perdí, entonces no fui de los primeros waivers, pero es un quarterback que todavía puede estar disponible y va a hacer muchísimos puntos mientras esté sano. Y bueno, los voy a dejar porque no quiero, a lo mejor, y el que yo, mi segunda opción en caso de que Tua esté lesionado, a lo mejor ustedes lo traen. Entonces, si quieren, ustedes digan, y si no, ya lo menciono.
Sí, Tua sin duda es una gran opción. La verdad es que tiene los receptores, tiene las armas. Al parecer está sano por ahora, pero sí es una gran interrogante. Cal, ¿cuál es tu opción?
No, bueno, el Butcher y la fe en Tua Tagovailoa es enorme. Desde la semana pasada le está pegando con todo al ex quarterback de Alabama, pero sí me parece que es un quarterback de gran valía, va a dar muchos puntos y sí, siempre y cuando esté sano. Para mí una gran opción es Trevor Lawrence en la quinta ronda, Butcher. Estamos hablando de un draft de 12, de 12 equipos, por supuesto. Hay fantasy leagues más pequeñas, pero en este formato de 12 equipos, me parece que Trevor Lawrence en quinta ronda es una grandísima opción, ¿no? Es un quarterback que va a dar muchos puntos, que ya se ha demostrado que va a tener un alto rendimiento con los Jacksonville Jaguars y ya está con todo ahí en el esquema ofensivo que ha implantado Doug Peterson del coaching tree de Andy Reid. Y esta temporada parece que los Jags quieren colarse nuevamente a playoffs en la división del descenso. Muy posiblemente lo consigan y a ver si no nos sorprenden y hacen un deep run en esta liga americana que está completamente stacked, como dicen los norteamericanos, ¿no? Pero me parece un mariscal de campo con muchísimas cualidades y para efectos fantasy creo que va a dar muchos puntos Butcher.
Sí, claro. Trevor Lawrence, lo que tienes, o sea, ya salió de su caparazón, ya está mostrando que es una superestrella con pases perfectos, con mucha calma, ya sin los errores que cometió sus primeros años, y pues en la ofensiva de Doug Peterson, la verdad, me encanta ese pick. No corre tanto, y creo que es el error aquí en estas dos opciones. Estamos hablando de quarterbacks que no corren tanto, y para fantasy, pues es lo que necesitas. Y cuando hablamos de quarterbacks que sí están corriendo, el rankeado número 9, para que traigas por él, o si estás en una liga de 8, vayas a pescar por él, es Deshaun Watson. Todos sabemos la calidad que tiene, ya lo hemos mencionado en este podcast. DeSean corre, está corriendo.
100%.
No es que haga mucho scramble y te regale 40 yardas, pero te va a dar muchos touchdowns corriendo.
Tiene mucho movimiento.
Preach.
Y aparte va a agarrar confianza y el brazo tiene las armas. Tiene a Mari Cooper, tiene a Njoku, tiene a Elijah Moore, que pues parece que está de vuelta en la NFL, que fue mi promesa el año pasado y creo que dio 10 puntos en todo el torneo. Pero me gusta a mí, o sea, sinceramente para
no descartes, Butcher, no descartes que los Browns, si empiezan a ser contendientes, traigan a Will Fuller el quinto de vuelta ya de rehab directo
de la ahí, XFL o
una
qué
perna extraordinaria con Deshaun Watson y conforme en ese dúo dinámico explosivo de Houston.
Sí, de cada 3 partidos antes de que se lesionara o se drogara Will Fuller, pero esos 3 partidos eran mágicos.
Eran mágicos, daba como 400 puntos en 3 partidos.
me gusta mucho. Y siguiendo, voy a voltear.
Nada más, para seguir, el otro que yo tenía en caso de que Tua no lo mencionaron ustedes, ahí dándote un punto a favor, tampoco es un quarterback corredor, pero lo de Justin Herbert igual es una máquina de hacer puntos. Los sí, Chargers claro. Tienen una ofensiva con Eckler, con Mike Williams, si está sano. Empezó bien la temporada Keenan Allen, entonces otro que me gusta mucho, que igual no corre mucho, pero se sabe mover y eso luego le da algunas yardas, como dices, no 40 yardas, no te va a meter muchos touchdowns corriendo, pero se mueve mucho y la ofensiva de los Chargers, así como la de Miami, te va a meter puntos y puntos, y yo creo que Herbert puede ser un quarterback que te dé arriba de 20 todas las semanas.
Sí, ya lo ha demostrado, Pocho. A mí el único tema con Herbert es, el año pasado me pareció un gran pick porque estaba yendo quinta, cuarta, sexta ronda incluso en algunos drafts.
Es el rankeado 6.
El precio me parece muy caro, ¿no? Estás haciendo un pick de tercera ronda, cuarta máxima. O sea, depende cómo esté.
Yo creo que es una buena apuesta.
Las tendencias en los drafts. Sí, a ver, no.
Y por eso mi primera opción fue Tua, pero el problema es que Tua sí se fue mucho, mucho después, pero pues con Tua está todo el tema de la lesión, entonces mi segunda opción sí es Herbert, y creo que con todo y que puede ser cuarta ronda, me parece una apuesta interesante, que se vayan Mahomes, que se vaya Josh Allen, que se vaya hasta Joe Burrow antes.
Pero recordemos que las ligas ya se draftearon, o sea, hablemos más del valor que tiene en un trade, del valor que tiene en tu equipo, si ya lo tienes, o sea, si te están ofreciendo basura por él, no sabes que están ofreciendo basura por él, hablemos del valor que ya tienen drafteados, porque pues, lamentablemente llegamos tarde a la conversación.
Creo que tienes toda la razón, Butcher, sí, estoy hablando pendejadas y me disculpo. Porque sí, tienes toda la razón, ya me estoy yendo al pasado, ¿no? Por supuesto, Butcher. Perdón, Pocho, sí, por supuesto, Justin Herbert es un grandísimo mariscal y me parece que va a cumplir o va a tener un gran año. Perdón, Butcher, adelante, por favor.
No, sí, termina tu idea porque ya voy a pasar a los que creo que van a ser un fracaso.
No, que a mí me gusta Patrick Mahomes, Butcher. Va a dar un chingo de puntos. No. Hablando en serio, me parece que aquellos que draftearon a Dak Prescott, aunque en la primera semana fue una bazofia la cantidad de puntos que dio en un partido en que la defensiva de Dallas, traer a la defensiva de Dallas y a Tyreek Hill era lo mismo, pero creo que Dak Prescott va a dar una buena temporada, creo que la ofensiva va a caminar muy bien, tiene buenas armas, lo demostraron los Cowboys, Tony Pollard es un tipo muy explosivo, tiene a CeeDee Lamb. No descartemos tampoco a Brandon Cooks, que siempre...
Pues descartado está ya valor, para la semana 2, ¿no? Pero...
¿Perdón?
Ya se empezó a lesionar. Qué buen tren,
bueno,
¿no?
Pero,
se lesionó pero Brandon va, Cooks, pero se lesionó
pero va a meter Brown. Mil yardas, Butcher, va a tener mil yardas, porque siempre tiene mil yardas.
Siempre Brandon encuentra Cooks. Mil yardas, no sé cómo.
Sí, siempre... Puedes contar con dos cosas respecto de Brandon Cooks, que va a tener un chingo de concussions, lesiones, pero que te va a dar mil yardas, ¿no? Y puede ser una válvula de escape muy importante. También está Gallup, que también otro que se lesiona un día sí y otro también. Pero tiene un core de receptores bueno, Dak Prescott, y va a dar muy buen valor por haber sido tomado en la novena, décima ronda, sí. En algunos drafts. Me parece que es un jugador que va a dar buenos puntos, ¿no? Y... digo, a ver qué pasa con Justin Fields, ¿no?
Sí, pues sí, o sea, justo pasando a quarterbacks que parecía que tenían valor y yo creo que no lo tienen, y que si lo tienes en tu liga, deshazte de él y busca a alguien de más abajo, que ahorita te voy a decir algunos nombres. Yo creo que si agarraste a Geno Smith pensando en la promesa del año pasado, literal no tiene línea Geno Smith ya, o sea, no te estoy diciendo que va a ser el Geno Smith suplente que entraba a lanzar dos intercepciones y se salía. No va a jugar tan mal como antes, pero no te va a dar puntos en fantasy. O sea, no tiene línea. Tíralo, busca a Richardson, busca a Carr, busca hasta a Brock Purdy o Jordan Love. O sea, en ligas de 14.
Fíjate, Purdy, Purdy puede ser una revelación, ¿eh?
Sí, sí.
Purdy, yo creo que en el draft la gente lo vio con mucho miedo por la lesión. Y sí. Por eso lo evitó.
No, y porque también los quarterbacks de los 49ers no son de fantasy.
Pero a ver, el quarterback, Jimmy G no era de fantasy, pero no siempre puedes estar, o sea, entiendo por el esquema y por cómo juegan los 49ers que tu punto, pero no es lo mismo. Brock Purdy creo que sí es mejor que Jimmy G y le pueden soltar más el jugar de pase en lugar de correr o poner a Divo a ser igual como corredor. No. Entonces creo que se le puede dar más la opción.
No, y perdón que te interrumpa, Pocho, o sea, las esquematizaciones de Kyle Shanahan en esos pases pantalla, pues valen lo mismo que si tiras un pase de 50 yardas, que si se la tiras para 3 yardas a Divo, a Ayuk, a McCaffrey, el mismo Elijah Mitchell, y te corren 30 yardas, ¿no?
O sea, pero le encuentro más valor a un, no sé, hablando aquí locuras, a un Jared Goff, que va a ir perdiendo más tiempo de lo que va a ir perdiendo Brock Purdy, entonces va a tener que lanzar más el balón. Para ganar más puntos. O sea, pensando en un suplente para tu Geno Smith, que ya la cagaste en el draft, igual hasta para tu Daniel Jones, que yo creo que va a levantar, pero si estás apanicado.
Sigue. Te dije la semana pasada que era malísimo. Se los dije aquí.
League winner el año pasado. League winner el año pasado.
Te les dijo.
Yo sí creo que va a bajar su nivel en relación al año pasado. El año pasado la gente como que no se da cuenta que fue muy bueno, corrió para muchas yardas, lanzó para muchas yardas.
¡Corre un chingo el güey!
Exacto, corre sí, muchísimo y como dice el Butcher, para fantasy es lo que más valor te da, pero yo creo que esta temporada va a bajar ese rendimiento. No te estoy diciendo que va a ser una basura tampoco, pero no creo que sea lo del año pasado. Pero
no, no va a ser, ya es.
Espérate, va una semana y jugó contra una muy buena defensiva. Tampoco te pongas loco. Si quieres, hablamos
a media temporada. Yo quiso enojar a sus linieros en la pretemporada, porque también se la hicieron. O sea, pasaban y le hacían así, adelante, mátalo, putéatelo. Entonces, vamos a ver si mejora esa línea.
Son problemas que arreglarán cómo va avanzando la temporada.
Pero ¿algún, bueno, otro, mi decepción, ¿algún otro que va a ser una decepción?
Sí, para mí, yo creo que no decepción como tal en el sentido de sentarlo y mandarlo a volar, pero yo creo que para lo que se pagó en el sentido de la ronda en la que se agarró este quarterback, no te va a dar el resultado esperado.
Josh Allen.
Me parece un muy buen quarterback, pero arriesga demasiado la bola y se vio en la semana 1, lanzó 2 de los 3 pases interceptados, fueron pases no mal lanzados, sino innecesariamente lanzados. La tercera intercepción sí fue un pase mal lanzado, después tuvo el fumble que fue como la de Mark Sánchez, el famosísimo butt fumble, pero arriesga mucho la bola, arriesga mucho el cuerpo y eso va a hacer que vaya regalando más el balón. Entonces yo creo
y tiene mejor
que
no
va a ser lo mismo. Tiene mejor
backfield, entonces va a dar más la bola a sus corredores.
Exactamente, yo sí creo, Josh Allen sí es un quarterback titular, pero no es lo que la gente espera, me parece que lo agarraron muy alto en muchas ligas, y no esperes
yo lo vi,
que sea
yo lo vi irse Mahomes. Antes de Mahomes y Hurts en algunas.
Pues no va a ser. Mira, no va a ser el caso.
Yo creo que, como decías de Daniel Jones, si ustedes se cuelgan a Daniel Jones y al talento descomunal que tiene el egresado de Duke...
Lo tuyo es personal porque fuiste un partido de Duke y jugué la chingada.
Fui a cuatro y fue una cosa terrible, asquerosa, ¿no? O sea, mi esposa y yo hasta nos preguntamos cómo le dieron una beca a este sujeto, ¿no?
Una beca.
Verlo en vivo y a todo color era todavía peor, ¿no? Y cuando lo draftearon incluso pensamos que había sido el mariscal de campo que había empezado la semana 1 y se rompió el Aquiles. No, era el que fue el suplente de ese sujeto, que es la cosa más terrible que he visto en los controles en un terreno de juego, en el emparrillado, Bucha.
Pues es que no. Pero fuiste, bueno, no fuiste al partido que fuimos Patricio y yo a ver al llamado.
Ya no sigo, Bucha. El tema con Josh Allen, o sea, a diferencia, lo que quería decir es que para mí Josh Allen va a levantar, y en las jugadas de Reed en las que se puede quedar el balón o puede correrlo, ese tener un backfield mucho más nutrido, con más talento, va a poner en predicamentos a las defensivas. Yo sé que Sean McDermott es un coach pues que no tiene el nivel de planeación, de genialidad de un Andy Reed o de otros coaches ofensivos, pero ha demostrado que le puede sacar hasta la última gota de talento a Josh Allen, y me parece que es un jugador que tiene muchas armas, tiene muy buena estatura, muy buen tamaño, es un tipo que aguanta, no es propenso a lesionarse, tiene buen brazo, aunque esta semana
todavía, muy impreciso. Pero con lo que corre, se va a acabar lesionando pronto. Arriesga mucho su cuerpo, porque no se barre. Va al putazo. Y a veces hasta intenta brincar innecesariamente. O sea, bueno, el primer día se estaba...
Pero no es un Carson Wentz, no es un kamikaze. No es un Carson Wentz.
No, pero cuando se lesiona una vez va a empezar a ser un Carson
Wentz. Ah, bueno, se vale que sea tu decepción, yo difiero
respecto. A ver, pero como dice, o sea, también
el valor.
No lo estoy poniendo como una...
Por el precio, por el precio que se pagó.
Ahí sí creo que...
Me parece...
No es... Sí, solo analizando su backfield ya no vale eso, porque van a correr más la bola, y lo hicieron en el primer juego.
Es que el argumento, como estás planteando el argumento, me parece perfecto. Por supuesto que hay que tomar en consideración el valor con el que lo drafteaste. Si invertiste una primera, segunda o tercera ronda en llevarte a Josh Allen, y muy posiblemente una primera y una segunda ronda en fantasy de dos equipos, la verdad es que si lo que vaticina se cumple, por supuesto que va a ser un bust y va a dinamitar... Las posibilidades de ese equipo de llegar al campeonato del fantasy, ¿verdad? Yo difiero, yo creo que Josh Allen va a levantar.
Esta semana no. Esta Veremos. Semana 5 entregas de balón y pierde 80-0 contra los Raiders.
Ay, qué Bueno, pasemos, hablando ya de backfields, pasemos a los corredores.
No, Bucher, ¿por qué no hacemos también otra cosa? De los top tres, o sea, porque estamos dejando a tres jugadores, por ejemplo, ahorita dejamos a Mahomes, a Josh Allen y a Hurts. ¿Por qué no los ordenamos de quién va a producir más? No sé si te parezca esta dinámica, Bucher.
Me parece esa dinámica y en producción de fantasy.
Sí.
Yo creo que, en mi opinión, va a ser Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Josh Allen.
Perfecto.
Por las armas de Mahomes. O sea, al final del día, creo que quedó muy exhibido para todos los coordinadores defensivos que si le pones tres güeyes a... Si le pones tres güeyes a Kelce y el resto de la temporada, los demás receptores te van a joder. O sea, no van a hacer mucho. Entonces, yo creo que Mahomes... A ver, va a seguir siendo una superestrella, pero va a dar menos que Jalen Hurts.
Yo difiero. Yo me voy Mahomes primero, Hurts segundo y Josh Allen tercero.
¿Tú, Carl?
Yo Hurts, Allen y Mahomes. No.
¿De plano?
No, la verdad no. No, la verdad. Hurts, Mahomes y Allen también.
Está bien. De acuerdo tú y yo por primera vez en la historia.
En la historia.
Está desde manchado, que me convenciste de los malditos Texans.
Hay script en este capítulo, Butcher.
pasemos a los running backs. Yo tengo unos nombres interesantes de quién creo que va a ser una locura en sus backfields. Siendo muy, muy objetivos, siento que el espanto que tuve por la lesión de Breece Hall es lo peor que me pasó en los drafts. No lo agarré ninguna y Breece Hall claramente está sano, claramente está bien y ya sin Rodgers, claramente va a ser la fuerza número uno de esa ofensiva. Entonces, Breece Hall siento que...
No, ¿cómo estás dejando de lado a este futuro salón de la fama Zach Wilson, Butcher? Tiene un brazo de oro, es un tipo extraordinario, es de los quarterbacks que te gustan, Baker
Mayfield. Perdón si me gustan los rookies, me gusta mucho apostar por el rookie, güey.
Johnny Manziel, Johnny Football, no, Butcher, es todo tu estilo de quarterback, ¿no?
¿Sabes qué tiene Zach Wilson? Se ganó, no vamos a hablar de Zach Wilson, hablaremos otro día de él, güey, porque sí, ya, sí tengo...
Sigue, perdón.
Sí podría abogar por él.
Perdón, se tenía que decir y se dijo, Butcher, se tenía que decir y se dijo y me extraña que te estés bajando del carro de...
No Zach me bajo, Wilson, de hecho
que
no
es todo
bajo.
Tu prototipo de quarterback, o sea, un bust clarísimo, pero que tú lo defiendes hasta que... pasa por cinco equipos y termina yéndose de la liga con más pena que gloria. Pero
es que te enamoras cuando lanzan 700 yardas contra un community college, güey. Este es el error. Pero bueno, Breece Hall, o sea, no mames, no lo tocaron. Se escapa 40 yardas, se escapa 80 yardas. Hizo más de 100 yardas en dos corridas en el debut. El jugador que iban a ease into the season para ver si estaba bien su lesión, que le iban a dar poca carga porque su lesión, te da 100 yardas en sus primeras tres acarreos. Es una locura ese güey.
Fue una locura, pero a mí me sigue dando miedo la cantidad de corredores que tienen. No contrataste a Dalvin Cook
pero
darle
claramente,
el volumen a Breece Hall.
Es que ahí va mi segunda
sorpresa. Y Michael
sorpresa.
Carter también es un jugadorazo al que también le dieron la bola en la semana 1.
Le lanzaron dos pases.
Pero le dieron la bola. Puntos que en otro equipo hubieran sido solo para Breece Hall. Entonces,
pero tienes, o sea, literal, tienes un coreback del que dudas.
Sí,
entonces
sí,
además, sí.
Yo ahí concuerdo.
Y la producción por acarreo es impresionante. Y
no, cacho ver, pases. Me parece una locura. Nada más no creo, no lo pondría en el corredor que me va a ganar una liga.
Yo ahí concuerdo con el Butcher en qué sentido, Pocho, respecto de la adaptación que van a tener los Jets de Nueva York, a menos de que Tom Brady salga del retiro, traicione a los Patriotas de Nueva Inglaterra, les clave una puñalada trapera y se sume a los controles de los Jets, pero eso no va a suceder. Y pues van a tener que correr mucho la bola, porque este Zach Wilson es terrible, ¿no? Tú lo viste el año pasado cuando nombran a Mike White como... su quarterback principal, todo el equipo de los Jets saliendo con merchandising de Mike White, además no lo quieren ni sus compañeros, no lo quiere Robert Saleh, no lo quieren, creo que ni sus padres a este sujeto, y bueno, van a tener que correr la bola. El más perjudicado, y los más perjudicados, que es un daño colateral que va a tener esta lesión de Rodgers, Garrett Wilson, pues se la van a tirar a Dalvin Cook, se la van a tirar a Breece Hall? ¿Cómo se llama? No,
Michael Carter.
Michael Carter, Michael Carter
también,
que mostró
también,
muy
que
buenas,
también es
muy
un
buenas
excelente
cosas.
jugador.
Selección de cuarta ronda de hace 2 años. Pero sí, este sujeto del que habla el Butcher es un talento descomunal. Lástima de la lesión que tuvo el año pasado y que al Butcher le dio miedo tomarlo
Sí, qué
en los
estúpido
drafts.
Fui.
Sí, pero yo bueno. Sí tengo que reconocer que me sorprendió en la semana 1 lo que hizo.
Pues,
sí, de
como
los
dijo.
Tres me parece que es el mejor, pero me parece que sí se va a dividir mucho el juego con Dalvin Cook. Y con eso ya le quita, para mí, en mi opinión, le quita un poco de valor.
Pero es que el juego dividido, ya probaron en la semana 1 con estas nuevas ofensivas, cuando no confías en tu quarterback, se probó que el comité puede ser. O sea, puedes tener a los dos en tu equipo y no
lo
hablo
dos.
De.
Sí, sí, sí. Pero si le metes
sin
a
duda.
Michael Carter, el problema es si le metes a Michael Carter, si hacen algo tipo lo que
pero
hacían
Michael
con Baker
Carter
Mayfield,
va a ser como
lo que hacían con Baker Mayfield, que tienes a un Nick Chubb y a un Kareem Hunt, si tienes a un Dalvin Cook y a un Breece Hall, aguas, Butcher, aguas, Pocho, porque sí va a ser un backfield bastante productivo. Los dos van
y
a
Michael,
ser startables.
Pero Michael Carter es como Yusi Sicho, ese güey. Ese va a ser su rol esta. Just Chechikichek. Ese va a ser su rol esta temporada. De repente va a tener un touchdown y si le apostaste te pagó más 2,000, pero claramente su carga de trabajo pues, es el 20% de los snaps, a lo mucho.
Como este sujeto gigante de los Buccaneers del Super Bowl, también tenía.
Sí, también tenía su token white guy.
Sí, su nombre con 425 consonantes. Muy bien.
Pero bueno, siguiendo.
¿Sabes de quién estoy hablando, Mucho?
Sí.
Yo traigo a Mattison de los Vikings.
No me gusta.
A mí sí, porque demostró ser muy. Fue como un Tony Pollard, a ver, sin ponerme a su nivel de calidad, pero en el sentido de que. Cuando no estaba Dalvin Cook, demostraba su línea, le abría huecos y daba puntos. Y ahora le toca, no tiene a un Dalvin Cook para los Jets que le va a quitar snaps. Ahorita es él y es muy buen corredor, que por fin le están dando la oportunidad. Ya le tocó a de los Cowboys, ya se me acaba de olvidar su nombre. Y ahora él va a tomar esa responsabilidad en el backfield, va a tener. No el 100% de los snaps, pero la mayoría tiene un equipo con muchísimas armas, pero él es el corredor y es un equipo que no va a renunciar a la corrida porque en estos años que han sido muy ofensivos, no han renunciado a la corrida. Entonces,
pero me gustaría ver el volumen de acarreos. O sea, comparar los acarreos que tiene un Bijan Robinson y Algier, un Dalvin Cook y Breece Hall y un Mattison. Porque claramente lanzan un chingo la bola. Tienen ya. Agarraron un rookie temprano con Addison. Tienen a
sí,
Justin
sí,
Jefferson.
Sí,
tienen
duda.
A KJ Osborne. Tienen a Hawkinson.
Pero justo como digo, no es un equipo que va a renunciar a la corrida. Digo.
Pero hay que ver el número de carreras por partido.
Van perdiendo y no sé qué, pero también le van a lanzar la bola. Sí, y ahí es donde tiene muchísimo valor. Porque te va a dar corriendo y es una válvula de escape que Kirk Cousins la usa mucho. Cuando ve que hay 5 personas alrededor de Justin.
Creo que no es un pick underrated ni overrated. Creo que es un properly rated pick. Lo agarraste en la tercera, cuarta ronda. Es un running back 1 y te va a dar 12 puntos por partido cuando estés sano.
Yo creo que
en PPR
te va a dar más.
Yo concuerdo. Yo creo que va a ser un running back bastante, bastante productivo. Para mí. El running back con más upside, y esto es bastante controvertido, es Travis Etienne, ¿no?
Traía también
para
mi
nada,
segunda opción a Etienne.
Para nada controvertido, güey, no mames.
Traía
ofensiva explosiva, cachapases.
No podía decir a todos los Jaguars en mis.
Es el Jamar Chase de Lawrence, al que le trajeron en la primera
la
ronda para
es que,
hacerlo feliz.
La verdad es que sí, Butcher, y se vio muy bien desde que sale James Robinson del backfield del equipo dirigido por Doug Peterson la temporada pasada, y se vio un peldaño más en lo talentoso que es Travis Etienne. Claro, por Travis Etienne pagaste una primera ronda de draft, estoy hablando por supuesto de los Jacksonville Jaguars, uh-huh. Y me parece que James Robinson fue undrafted, ¿no, Butcher? Un tipo también que se ganó a pulso.
Pues no se ganó un contrato, es lo malo, güey.
Pero la verdad es que Travis Etienne creo que va a ser uno de los más valiosos y que puede tener upside de top 5, ¿no? Y luego ya vienen estos monstruos de los que hablaremos a continuación. Pero creo que Travis Etienne se puede colar ahí.
Claro que sí. Y pues ya
yo estoy
yéndonos
completamente
a...
de acuerdo.
Sí, yo igual. Yéndonos a fracasos, y no vale decir Cam Akers porque es la respuesta más sencilla de la historia. Yendo a los fracasos, hablemos un poco de, pues de jugadores que puede que no den el valor que les diste. Yo creo que hay uno que se fue top 3, que no creo que vaya a dar ese valor, pues, por la línea y por el calendario y por lo que ya hemos mencionado. Y lamentablemente lo drafté este año después de evitarlo mucho tiempo, pero yo creo que Saquon Barkley, a pesar del talento, está en condiciones muy, muy, muy difíciles este año.
Yo creo que en el tema de los Giants están basándose en un partido asqueroso. No me parece que Barkley sea una mala opción.
Sí, tal vez estoy overreacting, pero pick 4.
Ok, pick 4, chance no, chance. Me parece que sigue siendo primera ronda, pero tarde en la primera ronda. A lo mejor pick 4 te precipitaste. Creo que yo también lo agarré. No, lo agarré como...
No, yo lo agarré como el 6.
Pick 8.
Pero su ADP es como 4 o 5.
Sí, ahí creo que está un poco elevado, pero me parece que con los Giants, con Daniel Dimes, con Barkley, con el equipo como tal, nos precipitamos por un pésimo partido contra una muy buena defensa. Y los Giants.
Y vamos no van a lanzar a tener... todo al cielo cuando le ganan a los Cardinals y vamos a decir que son el mejor equipo del mundo.
Pero el Butcher decía tampoco que la defensa no importa y que los fanáticos de los Cowboys estaban súper contentos señalando las virtudes de esta.
Ah, güey, llega Thanksgiving y van a ser una basura como todos los años. Ya está, tú te emocionaste otra vez, güey.
Ya veremos.
Cal va a regresar a los Cowboys.
Güey, son las reglas de la vida.
De ninguna manera.
Los impuestos, la muerte y los Cowboys son una mierda en diciembre.
Y en playoffs, ya te lo dije, Pocho, en playoffs, en la Liga Nacional, voy con MCDC, Motor City, Dan Campbell, como le llama McAfee, y con mis Lions de toda la vida.
¿Y quién es tu corredor fracasado?
Mi corredor fracasado, ya desesperé al Butcher, estoy viendo la vena brotar, esto no le pasa en la perrada, ahí se arma de paciencia. Mi corredor fracasado es, por supuesto, Najee Harris, que es el Neo Mixon de mi equipo. No sé por qué carajos lo sigo agarrando. Che, Najee Harris, sufro, sudo sangre, nada más para que te agarre 12 puntos con 425 mil acarreos, pero la verdad es que tiene... Un retorno a la inversión que pagas por un jugador como Harris, paupérrimo Butcher, y estoy profundamente decepcionado. Y no porque no sé por qué tropecé nuevamente con la misma piedra.
Por los su calendario, güey.
Suéltenlo ahorita.
No,
mismo.
No lo suelten.
No lo vuelvan a agarrar en la vida.
Sí, Butcher, supera Harris el calendario, bro.
¿Cómo voy a superar el calendario si juegan contra
no lo suelten,
los peores equipos de la NFL? O sea, literalmente,
creo que
un partido
ya...
difícil.
Creo que ya has mencionado más el calendario que a Shohei Ohtani en todo lo que llevamos de...
No lo suelten. Vean si pueden hacer un trade con Najee Harris y otro por Shohei Ohtani o mandárselo al Butcher por Travis Kelce o algo así. Y ya.
Okay. Nos estamos dejando llevar por la semana 1.
No, y nadie les va a dar a Najee Harris por Travis Kelce. Olvídenlo. Era un chascarrillo, por favor.
Pero bueno. Sí. Es bien estresante verlo jugar. Porque no cacha pases, cachó uno la temporada pasada y me dio el campeonato, pero no es que cache muchos pases.
No,
y
es
siempre,
eficiente.
Siempre se estrella, gana 2 yarditas y luego la agarra Jalen Warren y se va 42 yardas y dices, güey, ¿qué están haciendo?
Lesiona, creo que fue rookie a los 20, igual que Kurt Warner, ¿no? Como a los 29 años, o sea, tiene la edad de Derrick Henry. No, es un engaño, Najee Harris.
Es un engaño, pero esa ofensiva va a explotar. Por el simple hecho de que no son malos, son bien coacheados. Y su calendario está regalado.
Sí, pero Tomlin, a ver, con todo el respeto que he proferido hacia la figura de
Tomlin. Sí, di algo malo de él, güey.
La verdad es que no es un coach ofensivo, Butcher, y los Steelers son sumamente conservadores, que puedes decir, bueno, van a correr mucho, pero se vuelven bastante, bastante predecibles, y no me parece que tengan la línea ofensiva para echarte la corrida, como si lo pueden hacer equipos como los Cleveland Browns, que sabes que van a correr la bola, pero no tienes cómo detenerlos, como los Browns con McVay, con Todd Gurley, con ese nivel de diseño de jugadas, exacto, de diferentes formaciones, y como tú dices, Najee Harris no cacha un pase ni aunque lo mates, ¿no? O sea, no tienes la capacidad de un Todd Gurley, ahorita Nick Chubb cachó 4 pases, o Bijan Robinson.
Henry cachó 5, Henry jugó... Ya,
el rey Henry, ¿no? Que es garantía, ¿no? Para mí Najee Harris es... la decepción del año. Y con esto le cedo el uso de la voz al Pocho, que ya se está devorando esa pluma del coraje, ¿eh? Y me va a cobrar el dentista. Adelante, Pocho.
Sí, va. Yo me voy con la decepción, que fue el año pasado igual decepción. Se lastimó, pero el tiempo que jugó fue una basura y la gente creyó y cree que va a retomar su nivel, el nivel que tuvo hace dos temporadas, Javonte Williams. Javonte Williams con toda la lesión. No, no lo va a retomar. Volvió a ser drafteado muy arriba. Yo pensé que se iba a ir ronda 5. Volvió a ser ronda 3. Me parece, contra los Raiders no tienen una buena defensiva, no pudo hacer absolutamente nada. Yo creo que ya está, o por lo menos está regresando la típica lesión, que regresa con miedo. Trajeron a Sam Perrin, que le va a quitar snaps. Entonces yo creo que Williams no va a hacer lo que se espera, no va a regresar a lo que fue hace dos temporadas.
Yo creo que a los Broncos los tenemos que ver como si fueran una nueva franquicia. O sea, no podemos pensar el año pasado, sí, como parámetro.
Pero ya nos, no, pero nada. Ya nos dieron un partido.
Una nueva franquicia, perdieron igual que todos los partidos del año pasado, metiendo creo que 16 puntos, que era su promedio.
Butcher, y contra los Raiders.
No, no, güey. Tú mismo me lo dijiste todos los seasons. Sean Payton será cromático todos los seasons.
Sí, y parece...
Vale, y el Russell Wilson del primer tiempo...
Que va a tardar un poco más, Butcher. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece, que va a tardar un poco más, Butcher. ¿No? Ya los ves como una nueva franquicia, ¿no?
Todos justamente somos... Yo veo a los Broncos dependiendo más de Russell Wilson que de Javonte Williams. Cuando Javonte Williams fue una estrella, tenían de quarterback a Drew Lock. Esta temporada no va a ser así, van a depender mucho
también,
más
también
del
tengo
juego
cariño, Drew Lock.
A él. Sí, pero porque baila.
El problema de Ross, Pocho, a ver, se vio cumplidor, o sea, con pases
no
cortos.
No jugó nada mal.
No
le lanzó al piso, como
no
todo lo que fue pasado.
Bola, no arriesgó la bola, pero de un jugador al que le vas a pagar, creo que 50 millones plus la temporada siguiente y que tiene a la franquicia
7 años de contrato
comprometida, esperas que te dé el rendimiento de, no, a ver, no exageremos, no de un Patrick Mahomes, pero sí de un quarterback de élite, y te lo está dando de un game manager, ¿no? Esa es la problemática que tiene ahorita.
Pero a ver,
tiene
que
despertar, tiene que espabilar, tiene que dejar de darle besos a los bebés, como dice Sean Payton, ¿no?
Sí.
¿O no
tenemos
estás de
que
acuerdo?
Esperar, porque a ver, jugó un partido divisional contra los Raiders, que lleva con este ya 7 partidos seguidos sin ganar. Creo que este partido, como todos, la semana 1 no es parámetro.
No,
Russell Wilson no jugó mal. Mi argumento es que justamente estando Russell Wilson con Sean Payton, van a depender más en el juego aéreo que en el juego terrestre, que hace dos temporadas no fue así. Con
Sean Payton es muy equilibrado.
Sí, pero cuando Javonte Williams fue una estrella, fue porque el juego no era equilibrado. No tenían un quarterback decente. Entonces le daban la bola muchísimo. Y la gente a lo mejor espera que sea similar. Y
pero
yo
sí
no
va a ser mejor. Todos los miembros de esa ofensiva van a ser mejores en producción, sí, de fantasy y en resultados.
Pero no, va a ser lo que se espera. Así como con Josh Allen, no va a ser lo que se espera. Tampoco Williams.
Ok. Pasamos a los receptores, dediquémosle también...
Espérate, Butcher, los primeros 3, ¿qué demonios? O sea,
perdón, güey.
O sea, es que Butcher, me molesta eso.
Los primeros 5, ¿no? Porque 3 es... O sea, hay que meter ahí a...
Sí, tienes razón, sí, los primeros
5. Henry, Chubb y DJ.
A ver si estamos... No, es que ahí no hay consenso. Para mí los primeros 5 son McCaffrey, por supuesto, que está un pelín arriba de todo, siempre y cuando Crystal McCaffrey...
A ver, Butcher, deja que Carlos diga...
Austin Ekeler, segundo... Bijan Robinson en tercero, Nick Chubb en cuarto y el Rey en quinto. ¿Sí estamos de acuerdo con esos 5 o no?
O sea,
metemos,
sí.
Metemos a Tony Pollard, a Barkley, pero es que... para el Pocho Barkley.
No, los 5 que los que tú dijiste.
No, yo hasta metería antes a Josh Jacobs que a Barkley.
Bueno,
Josh
Jacobs
tuvo una descomunal el año pasado. No, la verdad es que el antecedente...
No lo estoy metiendo como...
Vayamos con el top 5 que dijiste, cabrón. ¿Vemos el top 5 que dijiste?
No, que cada quien dé su top 5. No forzosamente tenemos que coincidir en el
okay.
top 5.
Ok.
Para mí McCaffrey, Bijan Robinson se vio muy bien, segundo. Nick Chubb, tercero. Austin Ekeler, cuarto. Y el Rey Henry, en quinto.
Yo creo que estás mal y eres un pendejo. No, yo creo que...
Odio.
Yo creo que, o sea, la razón por la que no pongo a Bijan Robinson tan arriba es porque no va a ser... Es como DeAndre Swift, pero mucho más talentoso. O sea, no le van a dar tanto la roca en Red Zone. tienen al Jerry, que es muy bueno cazando touchdowns. Y Austin Ekeler para mí es el número uno por la cantidad de touchdowns que mete, es una locura. Yo tengo a Ekeler porque va a jugar más juegos que McCaffrey y va a hacer más touchdowns. Por lo mismo, después de McCaffrey, que no creo que tenga una lesión.
¿Ekeler en uno?
Sí, yo tengo a Ekeler en uno. Después a McCaffrey, que va a jugar 14 juegos de la temporada. Igual en los últimos dos ya ni tiene que jugar. Van a ganar ese home advantage desde la semana 14, esos güeyes. Entonces yo tengo a McCaffrey en dos. Después sí tengo a Nick Chubb. Porque pues ya no tiene tanta pelea en el backfield. Y pues van a correr bastante la bola. Y es una pinche bestia. Después Bijan Robinson y después Derrick Henry. Sí, Bijan Robinson, siento que sí va a ser una locura. Y yo no confiaba en esa ofensiva, pero se ve que se pusieron creativos con su play calling.
No, ya lo tenían con Cordell Patterson, ¿no? O sea, si Patterson te daba eso, le pones el talento de un Bijan Robinson.
Sí, aparte.
La verdad que Algier, como dices, y Titan es un punto, va a quitarle muchos touchdowns, muchos toques en zona roja, y eso es problemático para efectos de fantasy. Pocho, ¿tú qué opinas? Y si quieres meter a alguien como a Josh Jacobs o a alguien más.
Sí, Josh Jacobs es mi seis, ahí peleando.
Sí, yo me quedo con Jacobs en sexto.
Va a ser un monstruo.
Jacobs en sexto, pero en quinto me quedo con Villan justo por lo de Algier, porque sí le va a quitar muchos touchdowns y eso.
¿Y tu top
demasiados
tres?
Puntos. En cuarto lugar tengo a Tony Pollard. Me parece que la ofensiva de los Cowboys tiene que basarse más en el juego terrestre, porque yo ya no confío, bueno, nunca he sido tan fan de Dak, pero ya no confío en él para ser el que guía al equipo. Tiene una defensa impresionante, entonces no van a tener que estar lanzando tanto el balón. Por eso yo creo que va a tener muchísimo, muchísimo toque de balón Tony Pollard. En tercero me quedo con Nick Chubb. Es, creo que como corredor, si solo te fijas en los acarreos,
sí, es el mejor. Corredor noventero es el mejor.
Claro, es el mejor, claro. Es el corredor, mejor de la liga.
Henry.
Corredor puro. Corredor
Henry,
puro.
Hoy yo creo que con el equipo, con todo, o sea, la línea ofensiva.
Prefiero
a Nick Chubb. En segundo me quedo con Ekeler y en primero con McCaffrey, por lo mismo que ya sabemos y dicen, la cantidad de pases que cachan y los touchdowns que meten.
A mí lo que me da miedo de McCaffrey es que no juegue todos los juegos, es lo único. Ya sea porque ganan muy rápido o porque...
No, déjate eso, Butcher, o sea...
Porque se lastima.
Pero si ganan muy rápido ya te va a haber dado 25 puntos.
Sí, pero... Bueno, puede ser. Pero lo tengo de segundo. No, es que es una pinche máquina hacer touchdowns, es una locura.
Sí, no, los dos, lo mío también es por muy poco.
Es que el del año pasado, en la semana 3, llevaba más touchdowns que yardas corriendo, creo, güey. Fuera de broma.
Es de eso.
O sea, es
pero esta temporada, yo creo que por el miedo de alguna lesión, veo que van a meter más a Joshua Kelly.
Y robó touchdowns.
Robó touchdowns. Y es algo que no veo tanto que hagan en San Francisco.
Pues puede ser. Puede que eso sí me convenza a cambiar mi ranking. Pero me caso con él porque Keller me ha dado muchísimos puntos en fantasy. Lo quiero mucho.
Bueno, como sigamos con los wide receivers.
Agarren Elijah Mitchell por si se lesiona McCaffrey para el juego que también va a jugar Mitchell y que se va a lesionar. Sí. Y luego vayan por...
Y luego van a llamar a Wilson.
Una cosa así.
Van a regresar a Wilson. Kareem Hunt, ¿qué pedo, eh? Kareem Hunt, ¿dónde está?
¿Qué?
Kareem Hunt.
O agarren a Kareem Hunt o al...
No, ¿dónde está, güey? Pregunta.
Está en su casa, Butcher. Está de free agent. Está esperando, bueno, a que se lesionen esos cabrones.
Pasemos a los wide receivers, ¿no?
Ok, wide receivers... Yo la tengo muy clara y lo tengo como Offensive Rookie of the Year. Para mí el wide receiver sorpresa y que va a ser una locura de puntos es Zay Flowers. O sea, Zay Flowers, deja tú cómo juega y deja tú que sea explosivo y que Lamar ya tiene su dinero, todo está feliz. No mames cómo lo quieren en ese equipo. Tú ves los videos del preseason, Zay Flowers es como el corazón de los Ravens, ya. Es el pegamento de esos Ravens. Zay Flowers y los millones y millones que le pagaron a Lamar hacen que ese vestidor funcione ahorita. Y pues te dio unos 14, 17 puntos la primera semana. La primera semana de un rookie, eso es una locura. Juego contra los Texans, pero yo creo que Zay Flowers, no te estoy hablando de un Jamar Chase o un Justin Jefferson, pero sí te estoy hablando de un rookie que va a romperla, como tipo Garrett Wilson el año pasado, en un mejor equipo. Entonces, Zay Flowers a mí me encanta y lo drafté en todas. Y lo dejé en la banca solo por ser semana 1 y por eso perdí todas. Pero ya no va a volver a pasar mi banca. O sea, neta, le veo mucho, mucho futuro.
pero yo me quedo con el apostador. Como dije, yo en todas las posiciones, una de mis opciones siempre fueron los Jaguars, tanto con Trevor Lawrence como Etienne, como Evan Engram.
Lawrence le está lanzando pases que lanzaba Andrew Locke, así que...
Pero sí me quedo como... En este caso creo que sí, el jugador que me va a ganar la liga sí es Calvin Ridley. Es un jugadorazo. Si
y
se,
tiene
si
un
se queda,
calendario muy sencillo en división.
Sí, si quieres, pero si, no, se, Buche, si se queda fuera de Play Do It, va a ser una locura y va a ganar ligas. Creo que no lo agarraron tan arriba como lo pudieron haber agarrado en las ligas.
Yo lo tengo
y,
dos.
Y la va a romper. Yo, lamentablemente, solo pude agarrar en una y con esa tengo, me va a ganar la liga.
No, yo creo que, mira, Pocho, la verdad es que también cada quien habla como le ve en la feria, si me permites la coloquialidad de la expresión, querido Pocho. Y quienes hemos sido quemados, incendiados por Calvin Ridley, teníamos nuestras reservas, así como el Butcher mencionó que no se animó a agarrar a Breece Hall por el trauma que le supuso la lesión y de este jugador el año pasado.
Tuve 3 semanas a Hall y a Pierce.
Ya lo tuve una vez y tuvo sus problemas psicológicos, que, a ver, normalmente minimizamos esas cuestiones, son cuestiones muy serias, no me voy a pronunciar respecto de eso, pero luego sale con sus mamadas de la ludopatía que no la puede controlar, y ahí sí dices, vas y lo que le sigue, ¿no? Una cantidad de improperios hacia Calvin Ridley, pero concuerdo contigo, yo por eso también tengo a Trevor Lawrence tan alto, porque me parece que con Etienne, que con Calvin Ridley, y lo que demostró como un talento descomunal, que aprendió mucho de Julio Jones, es extraordinario. Yo también pensaba irme con el apostador, mi querido Pocho. Yo le huí por ese trauma que me generó los 2 años anteriores, que lo tomé, según yo, siendo una ganga, y resultó un desastre, una catástrofe para mis equipos de fantasy. Y me voy a ir, por supuesto, con Deebo Samuel, ¿no? O sea, me parece que va a tener una temporada como hace 2 años. Me parece que está en una gran ofensiva, que lo van a utilizar mucho. Ayuk se vio de maravilla, pero...
Sí, es que lo va a eclipsar, güey.
No lo ve que no, Butcher, son diferentes.
Puntos, güey.
Navaja suiza, Butcher. Navaja suiza, te quedas con la semana 1. Estás diciendo que no nos quedamos con la semana 1.
No, pero si tu defensiva te va a dar los primeros 7 puntos y luego vas a ir ganando 17-0 en el primer cuarto, pues ya, güey. Crystal McCaffrey todo el partido.
Bueno, pues, ojalá pues, tenga razón, porque lo tengo en 2 ligas.
Pues yo me quedo con Deebo Samuel, yo también lo tengo en una. No pude agarrar a Ayuk, carajo, que el año pasado lo traía en todas, confié en él y me dio muy buenos puntos. Y tampoco agarré a Calvin Ridley. Y
qué mal jugó Ayuk al principio. Es que,
no, me pareció muy caro, pero ahora...
Es que ahí el problema de Ayuk es que si es ese jugador que te da muchísimos puntos, 3 partidos, y el cuarto sí, que ya por fin lo pones de titular, desaparece. Y Deebo no me parece que sea ese, me parece que es mucho más constante. Si Deebo está sano, te va a dar mínimo 13 puntos. Entonces, por eso yo estoy muy a favor de lo que dice Carl y me gusta mucho como ese jugador que te puede ganar una liga. Y antes de pasar a la decepción, yo sí tengo una sorpresa, que el Butcher me dijo, evítalo, este va a ser un fracaso. Por fin le trajeron un buen quarterback a Michael Thomas. No va a ser lo mismo que fue cuando ganó el Offensive Player of the Year, pero Michael Thomas va a ser una sorpresa. Se fue muy, muy tarde en los drafts. Me parece que va a dar muy buenos puntos. No va a ser el wide receiver uno del equipo, va a ser Chris Olave, que también es un jugadorazo. Sí. Pero Michael Thomas, si está disponible, vayan por él. Me parece que sí va a estar disponible en algunas ligas.
No me gusta.
Vayan por él.
Y ya no por él, por la línea de los Saints. O sea, le van a estar pegando a Carr y no creo que sean tan productivos los receptores. Se vio asquerosamente mal la primera semana. Asquerosamente mal.
Sí, pero armas jugadas de corto yardaje. Michael Thomas tiene manos muy seguras. Entonces, si le lanzas una bola rápido de 3 yardas, te puede ser muy productivo y puede tener muchas recepciones. A mí me gusta como sorpresa, no como un jugador que te va a ganar la liga, pero un jugador que puede estar disponible todavía y que me parece buena opción para que lo agarre.
A mí como sorpresa me gusta Pickens, y más ahora con la lesión de Johnson. Pickens tiene un talento impresionante, claramente se entiende
con Kenny Pickett. Antes de que sigas, la lesión de Diontae Johnson es de una o dos semanas, ¿no? Tampoco es... Ya de cuatro, ya lo confirmaron.
No lo han metido en la IR, pero dijeron 3 o 4.
Yo lo tengo, Butcher, y no lo han mandado
a... Dijeron 3 o 4, güey. No lo han mandado ahí IR, pero dijeron 3 o 4, ¿ok? Y aún así, Pickens y Pickett se entienden muy bien, hasta riman sus nombres, está de huevos eso.
Pickens.
Y no lo quiero decir porque Patricia se enoja, pero el calendario ayuda mucho, la verdad.
No, por supuesto.
No me enojo, Butcher, pero lo has dicho 28.302 veces.
Yo creo que parte del éxito de Calvin Ridley, y ahí sí me subo a tu argumento.
Y el de Derrick Henry. Y el de...
Va a ser jugar en la primera A, en la Liga de Ascenso.
La
en
la primera Champions, A, güey, eso sí es
la, un... De la NFL, ¿no? O sea,
la primera A sí es un throwback, güey.
Terribles, terribles. Yo como sorpresa... Tengo a Drake London. No, por supuesto que no.
No, casi voy a tu casa a putearte con ese comentario.
¿Sabes a quién sí traigo como sorpresa? No que vaya a ser un jugador de estos league winners, no que vaya a ser un Calvin Ridley que agarras en segunda, tercera ronda y que tenga upside de wide receiver 1. Pero creo que va a ser un wide receiver 2 muy bueno. Yo creo que Michael Pittman Jr.
Se vio bien, güey. Y todos y evitaron.
Y el quarterback novato de los Colts, la verdad es que se ve...
Y juega bien, dos veces contra los Titans armas. Y los Texans.
Y el valor y el retorno a la inversión que hiciste en el draft va a ser extraordinario. O sea, Michael Pittman es un starter, ¿no? Yo, la verdad, tengo a T. Higgins en un equipo y yo sé que no te puedes quedar con una semana, pero lo de T. Higgins fue lamentable. Por más que haya tenido 8 targets, que no haya tomado una pelota, decepcionante, ¿no? Entonces, yo creo que Michael Pittman Jr. Puede ser...
A ver, Carl, pero ahí, si te dicen semana a semana, ¿a quién pones de titular? ¿A Higgins o a Pittman? ¿A quién pones?
Pagué muchísimo por Higgins, ahorita Higgins, pero le voy a dar 4 semanas.
¿Sí? Ajá,
no voy a
exacto,
casar.
Ahorita.
No me voy a casar con el draft. No me voy a casar con el draft y consejo a todos, ¿eh? O sea, porque todos los que somos pseudo expertos y los youtubers, etcétera y demás, que te dicen 1000 cosas, empieza la temporada y cambia diametralmente.
Y no se lo callan los cabrones.
No lo mencionamos ahorita en lo de los corredores, pero Antonio Gibson estaba antes que Brian Robinson, ¿no? Ya también en séptima, octava ronda.
Pero todo el mundo lo agarraba después.
Antonio Gibson no va a ver el terreno de juego. O sea, Brian Robinson claramente es el running back número 1 de una defensiva con un techo bastante bajito como es la de los Commanders, pero tienes un RB1 que agarraste en séptima, octava ronda, si no es que más, ¿no? Me parece un muy buen valor y Antonio Gibson una bazofia. Y todo el mundo te decía, agarra antes a Antonio Gibson, por poner un ejemplo, ¿no? Claro que agarraría antes a T. Higgins, pero si veo que... esto no está volando, por supuesto que pondría a Pittman, pero a ver...
Yo creo que sí va a volar.
Yo también creo que Higgins va a retomar, ¿no? Tiene que retomar.
Sí, porque a ver, Burrow el que primero tiene que retomar ahí es Burrow, y lo va a retomar. Es un...
Pero siempre empieza lento, siempre, o sea...
Sí, y fue un partido divisional, y así como
bueno, lo decías... Oye, juega, con que los quería hacer catarsis, no me quería Raiders, desquitar...
Los Bengals no pueden con los Browns. Segundo partido, los Bengals van a salir a aplastar a quien le toque, a los Ravens.
Los Browns son el mejor equipo.
Bueno, ofrezco a nuestro
auditorio,
a quienes nos escuchan desde Albania, una sentida disculpa. Aquí solamente una persona tiene credencial para enojarse, como James Bond tiene credencial para matar, y ese es el Pocho Chelli. Entonces no me vuelvo a enojar, no vuelvo a hacer catarsis, y voy a
pedir licencia para decir... Alguien discute contigo y ya te callas y dices, ay sí, perdón, tienes razón, ya te enojaste.
Ya, chavos, ya. No, los problemas maritales
otro lado. Bueno, pasemos con las decepciones, ¿no?
Pasemos con las decepciones. Pues mi decepción más grande, yo creo que sí va a ser T. Higgins. O sea, le das una explosión. Ustedes están diciendo que sí, pero claramente ya le dijeron. No entras en planes, güey. Yo creo que cambia mucho tu outlook a la temporada cuando sabes que... pues que no te van a dar el dinero que crees merecer. Porque le tienes que pagar... $17 billones al mejor quarterback de la liga. Entonces yo creo que Higgins va a empezar a fade into the background y de repente va a salir un receptor más joven mejor y no creo que te vaya a dar muchos puntos. A ver, para el valor que lo compraste, o sea, te va a dar uno o dos juegos de 22 puntos en los que todo el mundo me dice que me cae la boca, pero poco a poco se va a ir difuminando por el hecho de que ya le dijeron en semana 1, brillantes.
No entres en planes, pero me permites, Butcher, con tu argumento.
Y yo creo que van a buscarle un lugar antes del trade deadline. Y si es un buen lugar, entonces retiro lo dicho.
Con tu mismo argumento, Butcher, yo creo que ahí también el que estás ignorando que el que gana mucho es Tyler Boyd y el que está más en la rampa de salida es Tyler Boyd. El problema aquí es que hubo muchas declaraciones por parte de los ofensivos y de todo el equipo de los Bengals, que había una expectativa que Joe Burrow no fuera a firmar un contrato tope, un contrato máximo. No sé cuáles eran las conversaciones que hayan tenido en el locker room de los Cincinnati Bengals, pero hubo varias declaraciones por parte de jugadores de los bengalíes que esperaban que Joe Burrow tomara un team-friendly deal, ¿no? Para poder acomodar a todas estas piezas. Ahora, el hecho de que le haya tirado 8 veces la pelota en la primera semana a T. Higgins nos habla de 2 cosas. Una de 2, que quiere demostrar o ayudar a la valía para el front office, que es un front office bastante tacaño, el de los Bengals históricamente. O 2... que como tú dices, le quiere dar salida, pero como está en un contract year, quiere que T. Higgins tenga su dinero allá donde vaya, y entonces lo va a seguir buscando, y eso puede hacerlo un receptor bastante productivo.
Pero cachó 0, güey.
No, yo estoy de acuerdo contigo en que puede
ser. La mitad fueron muy malos pases.
Sí, pero el receptor no solo juega bien porque le lanzan, no. O sea, asumimos que como le lanzan tiene que ser productivo.
Perdón, los targets y el volumen mandan, Butcher.
Sí, pero
los targets y el volumen.
Pero no eres bueno automáticamente por ser un wide receiver 1 o 2, o sea, va a jugar mal, en mi opinión.
Yo creo que es el mejor wide receiver 2 de la liga. Es el equipo que mejores wide receivers tiene, y tienen, es un equipo que está aspirando al campeonato.
Se te olvidó Jalen Waddle, pero bueno,
está entre los 2-3 mejores equipos, o sea, tienen el segundo, Waddle, tercero, no, hasta primer core de receptores.
Sí, y no
necesitas todas tus armas para ganar el título, porque esa es la aspiración que tienen los Bengals. No están peleando llegar a playoffs, están peleando llegar al Super Bowl y ganarlo. Necesitas todas tus armas, y aquí, como dice Carl, en la semana 1 se demostró que le van a lanzar la bola, y 2, T. Higgins, si quiere ganar dinero, ya sea en los Bengals o en otro, tiene que demostrar que vale lo que está pidiendo. O sea,
veremos,
si una temporada no te pagaron, en la siguiente tienes que demostrarlo así para decirle al equipo en el que estás, págame o me voy por un equipo
no, pero
que
sí me va a pagar. Que, o sea, ya le dijeron
que ya demostré que soy el wide receiver 1.
Pues ya le dijeron, okay, que se va a ir.
Pero si la rompe...
¿Pero de dónde sacaste esa información, Butcher? O sea,
ya le dijeron que no está en planes, güey, por supuesto. O sea, eso es noticia nacional.
No, bueno, pues...
El front office le dijo, no estás en nuestros planes a largo distancia.
No, es que la perrada tiene...
A largo plazo.
Nosotros carecemos, tiene un
presupuesto. Bueno, pero largo plazo no es este año.
No, pues es que el próximo año ya es free agent. Yo creo que lo van a colocar antes.
Exacto, pero si es una de las dos, o lo colocan y ok, en el equipo que se vaya va a ser un wide receiver. Si se va a un equipo malo, tiene potencial de ser el wide receiver 1, y si no lo colocan, tiene que ganarse el sueldo de un wide receiver 1 en cualquier equipo. Entonces, por eso yo creo que sí va a aprovechar esta oportunidad que tiene para ganar un Super Bowl.
Un hot take.
Sí. Lo que quieras.
Para mí la más grande decepción, sin duda alguna, va a ser Garrett Wilson. No por el talento de Garrett Wilson, no por...
El año pasado no estaba Rodgers, ¿eh? O sea, yo no entiendo por qué lo estamos descartando, pero bueno.
¿Te puedo tener mi decepción, Butcher?
Sí, pero es que lo tengo en 2 ligas y no quiero que pierda.
Gracias. Bueno, para mí la decepción va a ser Garrett Wilson por la expectativa y por el lugar en que lo drafteaste. El año pasado no lo drafteaste como un receptor top 10. No. En la mayoría de los drafts se fue como un receptor top 10 y no va a dar valor de top 10 porque no tiene quien le lance la bola. Bueno, tú crees mucho en Zach Wilson, pero el resto de los mortales que tenemos ojos y que no vemos el fútbol americano con 2 huevos estrellados en los mismos, nos damos cuenta que es un downgrade cabrón pasar de Aaron Rodgers, Salón de la Fama, 3 veces MVP, campeón del Super Bowl, a el maravilloso Zach Wilson, que se parece más a un Baker Mayfield descafeinado.
Uf, ya estuvo.
Imagínate, Butcher.
Ya lo ve, güey. Ya me emocionaste.
Peor que Baker Mayfield que te esté tirando sandías, mi querido Butcher. Yo creo que Garrett Wilson se va a complicar muchísimo, y por eso te daba la razón en que Breece Hall y Dalvin Cook van a tener un protagonismo descomunal en ese backfield. Además de que Garrett Wilson no se ha expresado de la mejor manera cuando no tiene química. No hay afinidad con Zach Wilson. Me parece que la tiene muy cuesta arriba para cumplir con un rendimiento de wide receiver top 10. Va a dar buenos puntos, por supuesto, no en el lugar que lo drafteaste, Butcher.
Lamentablemente estoy de acuerdo.
Yo lo tenía antes que Jalen Waddle. En mis rankings yo lo tenía antes que Jalen Waddle. Y ahorita es claro que Jalen Waddle es mucho más valioso que Garrett Wilson. Devonta Smith es más valioso que...
Güey, yo lo tenía antes que Stephon Diggs en mis rankings, por Rodgers.
Sí, bro, pero tú...
No, por Rodgers, bro. No era ninguna locura.
Tú estás loco, Butch.
Bueno.
Por Rodgers no era ninguna locura, perdón.
Yo traigo un argumento similar. Traigo un argumento similar y mi decepción es AJ Brown. Me parece que...
Tiene de similar tu argumento, bro.
Espérate, déjame hablar. Ya deja de interrumpir, bro. No has dejado de interrumpir todo el programa. yo creo...
Sí, sí es un programa, Pocho, sí.
Yo creo que el valor que se le dio fue de primera ronda y no va a ser un receptor top 10. Porque tiene a Davonta Smith que le van a lanzar muchísimo la bola. Y eso va a hacer que su producción baje muchísimo. Va a ser un muy buen wide receiver, pero no me parece que sea de primera ronda. Y no por eso yo lo pongo como mi decepción.
No acaba de llegar Devonta Smith. O sea...
No, yo sé, pero está levantando su nivel con cada temporada que pasa. Y esta temporada, ¿quién tuvo el touchdown? ¿Quién tuvo los targets? ¿Quién tuvo más puntos? Davonta Smith. Davonta Smith tiene potencial de ser el wide receiver uno de ese equipo. Claro. Y con eso ya le quitaste...
Claro que tiene potencial, es un Heisman.
Por eso, ¿quién retiró a Richard Sherman? ¿Quién retiró a Richard Sherman? ¿Quién retiró a Richard Sherman?
No sé de qué hablas.
Devonta Smith. Devonta Smith dijo Richard Sherman. Cuando me tocó cubrir a Devonta Smith, dijo, ya no les puedo seguir el paso a estos rookies con la forma en la que corren las rutas. La verdad es que sí tiene un talento extraordinario Devonta Smith.
Pero esa ofensiva va a ser demasiado explosiva. Como T. Higgins y Chase hace 2 años.
AJ Brown va a ser bueno. Claro que va a ser bueno, pero no va a ser un receptor que debiste haber agarrado en la primera ronda.
Es que estoy ardidísimo porque en varias ligas tenía el 11 y agarré AJ Brown, pausa, Garrett Wilson.
Ah, bueno, entonces estás ardido con tu fantasy, con tu draft, no con nuestros argumentos.
Es que son buenos argumentos.
Y el faraón Sam Brown, yo creo que puede ser...
Eso va a ser una locura ese güey.
Ese justo yo me estoy esperando porque lo voy a meter en mi top 5.
Ah, ¿en serio?
Sí, igual. Hablemos del top 5 y luego hablemos del top 5 de Tyrants y cerremos el capítulo que ya se alargó.
Hablemos de...
Top 5. Bueno, en mi top 5 están...
No, faltan los pateadores, Butcher.
No. En mi top 5... en mi top 5 está Justin Jefferson, por supuesto, el número 1. Es una locura. Tyreek Hill, por lo que vimos. Yo lo tenía de 4 al principio, pero creo que va a ser una maldita locura. Después, Amon-Ra St. Brown. Sin duda alguna. Después, Calvin Ridley. Y voy a cerrar con algo un poco controversial, pero yo creo que este es el breakout year. Lo dijo Carl el capítulo pasado. Yo creo que Amari Cooper va a ser el número 5.
Dios te oiga, Butcher.
Pues es que... digo, no que tenga el mismo nivel que Hopkins, pero no mames lo que eran Hopkins y DeSean. Y DeSean fue líder de yardas el año que mejor conectó con Hopkins. Y claramente su jugador de más talento es Amari Cooper.
Sí, entonces, pero DeSean ya lleva media temporada y empezó esta y no ha llegado ni
cerca. Cerró muy bien, que tenía. Cerró muy bien la pasada.
Bueno, la o sea, ahí...
¿Sabes cómo empezó su temporada de rookie? Estaba lanzándole puros pasos al piso y dijo, no, pues no estoy cuajando. Y corrió para un touchdown en su primer partido de starter y se ganó la afición. ¿Sabes contra quién fue? Contra los Bengals. No. Igual que la semana pasada.
¿Sabes contra quién casi sacan un ojo y metió un touchdown? Contra los Raiders.
Cállate. Bueno, mi top five, tengo un empate en quinto porque no puedo dejar afuera a Davante Adams. Y el empate es con Calvin Ridley.
Le pasó más a Jacoby Meyers.
Sí, pero así son los Raiders. Cuando se empiezan a aturar, buscan otras armas. Pero si no, todo va para Davante Adams. El primer y segundo cuarto, todo es para Davante Adams. va a tener no los 14 touchdowns que tuvo la temporada pasada, pero va a tener muchos touchdowns.
Ya, ya aceptas que Jimmy G es buen quarterback.
Yo siempre he dicho que es buen quarterback. No me parece que es mejor que Carr, pero es buen quarterback. Pero estoy en mi
top 5. Solo porque está guapísimo, lo dice.
Sí, claro.
En cuarto lugar tengo a Amon-Ra St. Brown. A mí, la verdad, me parece Jared Goff un quarterback muy underrated, cumplidor, y Amon-Ra es su arma favorita y le va a lanzar toda la temporada. En tercer lugar tengo a... Antes tenía a Tyreek Hill, ahora tengo a Ja'Marr Chase. Yo creo que sigue siendo un jugadorazo y lo bajé no porque... porque crea que vaya a bajar su desempeño, sino porque el de Tyreek Hill va a ser superior al que tenía presupuestado. Y como dije hace rato, si Tua está bien, Tyreek Hill va a ser una máquina de puntos. Y en primer lugar, estoy de acuerdo, Justin Jefferson, no podemos ver a ningún otro jugador en primer lugar, yo creo.
Sí, de acuerdísimo con eso. Kyle.
Yo tendría en primer lugar, mi querido Butcher, a Justin Jefferson, por supuesto. Creo que es innegable por todo lo que ya dijeron. En segundo lugar, yo sí tengo fe en que Joe Burrow va a levantar y que Ja'Marr Chase va a ser ese jugador explosivo que va a dar 425 mil puntos. En tercero, a Tyreek Hill. El cuarto lugar es el que me está costando un poco de trabajo, Butcher Pocho, si estamos hablando de totales o de quién va a tener más incidencia cuando llegue la hora buena. Cuando llegue la hora buena, yo creo que sí pondría a Cooper Kupp, regresando de su lesión, si regresa bien de ese hamstring que ya lo lleva quejando.
Pero parece que el top 5 al final del año en producción de fantasy.
Es que es lo que decía, o sea, se está perdiendo 4 partidos ya de entrada, ¿no? Entonces es muy difícil remontarlos con estos monstruos con los que estamos hablando, que no juegues 4 partidos, pero si lo estamos hablando por la valía que va a tener para ganar el campeonato, aquel que tenga a sí. Cooper Kupp en su reserva en el PUP, cuando salga Cooper Kupp va a ser un talento descomunal, ¿no? Es lo mismo que si regresa Jonathan Taylor, aquellos que hicieron la apuesta de que Jonathan Taylor va a regresar, yo sé que son 2 escenarios distintos, pero sí pienso que Cooper Kupp puede ser un MVP, por eso digo que me cuesta trabajo el cuarto sitio. Si no fuera Cooper Kupp, yo en cuarto lugar pongo, por supuesto, a Stephon Diggs, y en quinto lugar sí voy con Davante Adams. Yo ahí concuerdo con el Pocho, aunque dejo fuera a Calvin Ridley, porque Calvin Ridley me parece que va a ser la sorpresa de esos que se puede meter en el top 5 y puede ser fácilmente el segundo mejor receptor del año en cuanto a producción de fantasy, pero así como están las cosas y con el antecedente de ludopatía y de estupideces que hace Calvin Ridley, no me estoy refiriendo a sus problemas mentales, por supuesto, es más el resquemor que me causa el impacto negativo que tuvo en el armado de mis 2 equipos de fantasy la temporada pasada. Pero sí pienso que Calvin Ridley se puede colar, ¿no? Pero yo lo dejaría así, entonces, Butcher, Jefferson 1, Ja'Marr Chase 2, Tyreek Hill 3, Stephon Diggs 4, Davante Adams, y el más valioso cuando regrese puede ser Cooper Kupp. Menciones honoríficas, Amon-Ra St. Brown, por supuesto, y Calvin Ridley.
Ok. Ok, ¿les parece que para los Titans solo tengamos esta conversión del top 3?
No, pues
es que el top 3 está muy fácil.
Kelce.
Sí, el top 3 son...
No me parece. No me parece tan sencillo.
Perdón, pues vete al Fraile Freiermuth o a...
Perdón, Freiermuth, creo que ahorita es el 2, güey.
¿Qué?
Freiermuth, o sea, fue de los pocos que se acordaron de cómo jugar en la primera semana. Fue una basura para los Titans. No, pero sí creo que, o sea, Kelce va a ser el 1, obviamente.
Bro, creo que viste mal el partido porque Freiermuth solo dio 7 puntos y es el... Tyren 17.
Sí, no. Entonces, ¿quién fue el que jugó bien? Si no fue Freddy.
Hunter Henry.
Hunter Henry, sí, cierto.
Yo tenía como...
Es el uno,
yo
¿no?
Tengo como mi, sí, yo lo tengo como mi Tyren ganador.
Yo tengo en Joku, la neta.
Yo la sorpresa, ganador. El inmortal Sackerts.
No mames, güey.
¿Viste la que soltó?
¿A quién le vas a tirar, viejo?
Pero es que hay veces que tienes que dejar ir ese argumento de que solo tienes un arma.
Sí,
en PPR. Hay veces que la ofensiva es tan mala que no vale la pena voltearlos a ver para nada.
Los Texans los últimos dos años, güey.
Si te tira 10, a ver, 10 yardas, si te da 10 yardas de producción total, pero lo buscas 10 veces y te jala 10 pases o te da 10 recepciones, me parece sí, que...
Pero tienes a...
Para agarrarlo de waivers, está decente. No, lo digo, o sea, yo lo digo como... A ver, perdón, tienen toda la razón. Estamos hablando de los top y yo metí ahí a Zachary. Zachary es un top,
entiendo lo que iba a decir, sorpresa. Pero por tu valor. Me gusta mucho más el novato Laporta y justo Hunter Henry.
Pero es que tú le vas al equipo Ingram. Que juega los jueves. Tú le vas al equipo que juega los jueves. Ahí te traiciona el corazón y el subconsciente agarrando a Laporta, ¿no? Por supuesto. Si hubiera alguien que se apellidara a su florentinesa, yo también lo tomaría, ¿no? O
sea, bueno, pero ya hablando en serio de esto, Jared Goff y los Lions siempre han tenido un esquema en el que involucran mucho a los tight ends. Y Laporta en la semana 1 demostró que es bueno y que lo van a buscar. Y creo que es, bueno, tiene a Monra obviamente y después a Reynolds, pero después de eso, ¿quién es su tercera arma por pase?
Jameer Gibbs se va a alinear muchísimo como wide receiver y aparte va a regresar
yo espero que Jameer Gibbs levante porque tiene un talento muy similar al de Bijan Robinson.
Al de McCaffrey, güey.
Yo espero que levante Jameer Gibbs porque sí pagué muy alto.
Vale, una, sí, lo ves muy bien, güey. Lo ves muy bien.
Ahí, le dieron muchísimo más el balón de lo que creía a Montgomery.
Porque Jameer Gibbs se va a empezar a alinear mucho literal más como receptor. O sea, literalmente.
Ok, si esa es la tirada, perfecto. Pero si no, Montgomery tampoco es un,
o sea, yo lo vi
un
con...
corredor ni alguien que hiciste un trade por una séptima ronda. Fue un sí, también es una apuesta. Entonces, ahí...
Pero yo le dije al Butcher que era un gran upgrade en el backfield tener a Jameer Gibbs y a Montgomery en lugar de Jamal Williams... Y a DeAndre Swift, y el Butcher no me bajó de pendejo. DeAndre Swift, que jugó,
ahí estoy,
creo que medio contigo. Snap, le dieron dos balones y corrió para media yarda.
Ya se lesionó Gainwell, ¿eh? Ya se lesionó Gainwell, para que te relajes.
Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo tenía, no hablamos tanto de sorpresas. Pues
ojalá que DeAndre Swift levante.
Pero lo dices como pero si hubiera sido el backfield con más touchdowns en la NFL el año pasado, güey.
Yo de corredores tenía como sorpresa justo al par de los Lions. Los tenía como dúo.
Ahí los tengo, Pocho.
Lo vi con el Conde, que es súper intenso, y cada jugada que entraban los dos, o sea, los alineaban a uno, igual decía uno de corredor, me decía, y fueron un chingo. O sea, sí, esa ofensiva sí la van a esquematizar alrededor de ellos dos.
Esperemos, pero mira, yo me voy ahí, o sea, si vamos a poner, después de Travis Kelce, que está como 7 escalafones,
28,000 escalones
los demás, sí, Travis Kelce... te da producción de un quarterback y un receptor. Es Mahomes y Jefferson juntos, ¿no?
Es el Shohei Ohtani, sí.
Es el Shohei Ohtani del fantasy, porque además te da una ventaja posicional tremenda. Tanto es así que el Butcher, con el primer pick, perdón, que te está exhibiendo, Butcher, agarró a Travis Kelce.
Verga, me mamé.
No, te la mamaste, pero no es descabellado agarrarlo en...
No,
en
pues es que su suelo...
En un 6. En una posición 6.
Puchelli, lo que pasa es que el güey...
Pero lo agarró de primer...
Sí, no, se volvió loco.
Escúchame, argumento.
No, qué hacer. Teniendo a sucumbió, McCaffrey, sucumbió, a Eckler o a sucumbió, Justin Jefferson...
Sucumbió ante la presión, Pocho. Sucumbió ante la presión. No la aguantó.
Y escuchen mi argumento ese día. Es que no se lesiona. 24 horas después, hiperextensión de la rodilla.
No. Ahí está dando vergüenza, el Butcher va a defender el campeonato.
No mames, voy a acabar 0-14. Sí. Ya no hablemos de mí, ya no hablemos de fantasy.
Como Francia en el 2002, como Alemania en el 2018, así va a defender el campeonato, sí, el Butcher, saliendo rápido de la contienda. Pero bueno,
nada que decir.
De tight ends, que era lo que nos convocaba en esta sección del programa, porque si es un programa hay que dignificar este espacio, querido Pocho. Yo creo que el que va a dar la sorpresa va a ser Hawkinson por aquel...
No es sorpresa. Video.
Espérate, Butcher, de Follow the Money. Le están pagando mucho.
Nuevo, justo.
Follow the Money. Le están pagando mucho.
Yo creo que justamente por eso no es sorpresa.
¿Sabes a quién drafté el año pasado en todas mis ligas?
No. Follow the Money. Va a quedar en dos. Seguro en dos.
Ah, sí.
Seguro en dos. O sea, Mark Andrews muy arriba. O sea, para mí está Travis Kelce. Un segundo peldaño va a ser Hawkinson. Y luego
sí, ya temprano, ahí sí estoy
los Mark Andrews, los Kittle, si Kittle puede jugar más de 3 partidos, porque es una, de verdad es un hospital San Francisco, ¿no?
Sí, carajo.
Pero
primera semana y la libraron.
Sí, 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 estoy sorprendido que no tengan 7 lesionados.
Ya van 2-0 con eso.
Pero estoy de acuerdísimo con que Hawkinson va a ser el 2.
Sí,
pero el fallo de Money es traicionero, güey.
Sorpresa.
El fallo de Money es traicionero. El año pasado drafté a Chase Edmonds en todas mis ligas following the money y madres. Jugó 4 partidos en Miami.
Más bien, es excepción a la regla, Butcher. Esa es la excepción a la regla.
Le pagaron como 22 millones por 2 años. O sea, una cosa que a Chase Edmonds estaba bastante bien, güey. Y luego lo tradearon en la semana 4.
Sí, está feliz Chase Edmonds en Miami echando hueva.
No, ya ni se fue, güey. Se fue a la semana 6, una madre así.
Bueno, de una decepción, como pero todos los años,
Miami, como es costumbre, me lo dijeron mis fuentes.
Es Kyle Pitts.
Y Darren Waller, que ya se va a empezar a lesionar.
Ah, ¿la decepción o la...?
La decepción. Kyle Pitts, sí, claro, Kyle Pitts. Claro.
Kyle Pitts.
Y las lesiones de Darren Waller.
No, bro, no. Yo
como dice... Como
iba a tener...
No como literal, top 5, pero yo sé...
Darren no, literal, el coach, bueno. El coach dijo que le iban a lanzar 25 veces por partido. O sea, lo dijo exagerando, pero dijo, este güey hay que lanzar la bola.
Es que además no tienen receptores.
Y ya los no va Giants. A jugar. Yo creo que no va a jugar ya la semana 2.
Está bien, pero que se lesione un partido, lo descansas y vas contra los Cardinals. Puede descansar esta semana, no pasa nada. Todo el equipo está en bye. Pero yo creo es demasiado bueno. Y no lo digo. Bueno, sí lo digo porque lo amo y lo extraño los Raiders. Pero es demasiado bueno y es el único receptor que tiene el equipo. Entonces yo sí creo que no lo pongo como top 5. A lo mejor y sí rascando ese quinto lugar, pero no creo que vaya a ser una decepción. Ahí sí no estoy de acuerdo.
Última pregunta. ¿De verdad, te gustaría...?
De verdad, los receptores de los Giants son una lágrima, ¿no? O sea, creo que el más prominente el año pasado era Kenny Golladay y traían todavía...
No, pero son señuelos. Literal son señuelos, güey.
Sí,
son señuelos. Nunca ver ellos.
No sé ni quiénes son. Así te la pongo.
No, es terrible. Y Brian Daboll, la verdad es que no ha hecho un buen trabajo ahí armando un core de receptores. El poco talento que tenías, que esto ha envejecido. O sea, más bien, esto es muy difícil sostenerlo ahorita. Pero honestamente, sí, después de la escena esperpéntica, terrible, asquerosa que supuso el debut de Kadarius Toney en esta temporada, dándole un pick six a los Lions, soltando como 4 balones, siendo una basofia, lesionándose, etcétera. Pero era un jugador bastante talentoso que agarraste en primera ronda y Daboll lo mandó a hacer las maletas y irse a Kansas City. Y sí, solo tienes a Darren Waller y Saquon Barkley, que va a tener que ser como Cordell Patterson con una amalgama de Deebo Samuel y Cooper Kupp, porque...
No, y tienes a Daniel Bellinger, que es otro tight end que jugó bien la temporada pasada. O sea, wide receivers no tienes, son señuelos, pero tienes 2 tight ends, dos corredores.
Como dices, Butcher, como dices...
Matt Breida es muy buen backup.
A Darren Waller lo puedes alinear como wide receiver. 100%. En los Raiders fue muchas veces... tiene físico de wide receiver, fue un tiempo wide receiver y lo puedes alinear ahí, como dices, meter al otro güey como tight end para, pues mínimo, tener un poco más de armas. Porque
no, y no es malo. No es malo, Daniel Bennett.
¿Fue el año pasado o el antepasado que hubo una racha aquí como de 5 partidos que me parece que Carr le tiró como 400 targets? O sea, de verdad era...
Hace 2, porque ¿no? El año pasado se lesionó, o sea, casi toda la temporada.
Tenía triple cobertura y le tiraba, o sea, sí.
Y la cachaba, güey.
A veces, Butcher.
Bueno.
No, pero es un gran talento.
Tiene manos muy seguras, eso sí.
Yo espero que Kyle Pitts, que sí me parece decepcionante, y más por el talento de Kyle Pitts, por el rol que le están dando, por la dinámica que está...
Por el pick que usaron.
Los Atlanta Falcons, pero sí, como dice el Conde, la fosa Pitts, yo creo que va a ir muy, muy profundo, y va a decepcionar a todos aquellos que lo tomaron. No tanto como el año pasado, que lo estaban drafteando en tercera, cuarta ronda. Ahorita sí me parece mucho más razonable y asequible el precio que se pagó por Kyle Pitts. Y si auténticamente da ese salto que luego suelen dar los tight ends de segundo año, porque sabemos que en primer año
solo, el tercero, güey,
solo tight ends legendarios como Tony González, Travis Kelce, Gronkowski, Antonio Gates, por supuesto, solo estos tight ends que son talentos generacionales, salones de la fama, pero Kyle Pitts, esperemos pueda levantar, pero yo creo que va a ser decepcionante por el esquema de juego que vimos la primera semana y porque los Falcons nada más no van a levantar.
Pues sí, o sea, al final... pues sí, al final del día, o sea, lo de Kyle Pitts es tristísimo. Yo creo que es, o sea, repelente para mí, nunca lo voy a agarrar. Y como él, hay varios tight ends, es difícil esa posición si no agarras al principio. Pero bueno, creo que ya los consejos ahí se quedan. Y pues esas son las, no nos vamos a meter en defensivas y pateadores, esas son las posiciones principales. Nos dejamos ya con esta super extravaganza de hora y media, el super especial de fantasy. Disfrútenlo con sus interrupciones y sus problemas técnicos y lo que quieras, pero creo que sale buen material. Cabe Pochelli, ¿algo más que agregar?
Nada más, estuvo bueno el programa.
Nada más, un gusto estar con ustedes. Viajen a la Isla del Padre, saludos Albania y nos vemos la próxima semana, Butcher.
Buenísimo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Outro de elevador.